Ya mandaron pedir todas sus decoraciones de Halloween en Amazon. Pues, además de pedir tus cráneos de plástico y todo eso, también puedes escuchar música y podcasts.
El rap de papá, güey, en Alexa.
Eres el paps, papi. Tú eres el paps, papi.
Ajá, y otras cosas que sí conozca.
¿Cómo? ¿Como música?
Ajá, Amazon Music es gratis. No necesitas suscripción, no necesitas tarjeta de crédito. Bajas la aplicación. Ahí están 10 millones de episodios de podcasts diferentes. De los cuales el 0.00129% son episodios de las legendarias.
Oh, yes, baby. También pueden escuchar el nuevo álbum de The Killers, que salió hace como 4 días.
Corridos alterados, cumbia satánica y, o espacial. También la cumbia espacial está chida.
German techno rave.
Y millones de podcasts.
Millones.
¿Sí? Entonces recuerden, descarguen Amazon Music en cualquier dispositivo y úsenlo ya.
Alexa, pon Leyendas Legendarias.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y mira, este episodio lo han pedido mucho.
Sí. Sí, de hecho estaba programado para... Hace muchos, desde Agosto Asesino, Madres Asesinas, pero no había encontrado su nicho. Y al fin la tienen en todo su esplendor.
Así es. Entonces, ustedes lo pidieron. Si la sufren, es su pedo.
Yes. Hay que hacernos responsables de nuestras acciones. Cuidado con lo que deseas. Ajá.
Y pues lo que desearon fue el episodio 130 de Leyendas Legendarias. Y aquí lo tienen.
Come on, Aileen.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidas y bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Estoy impresionado por ese woo. Pues, estoy, todo y nada al mismo tiempo.
Estoy emocionadísimo. Y mi buen amigo Mario López Capistrani, el Borre.
Todo bien, tranquilo y tropical.
Excelente. Pues ahí les va la historia de hoy. Conocida como la damisela de la muerte o la prostituta del infierno, ella es considerada la primer mujer en ser catalogada como asesina serial por el FBI. Asesinó a 7 hombres y dijo haberlo hecho en defensa propia. Esta es la historia de cómo una mujer alcohólica con una deprimente historia de vida entró en una espiral de perdición que culminó con su muerte por inyección letal. Hoy les voy a contar la historia de Aileen Wuornos.
Oh, yeah, baby.
Ya era hora.
Come on, Aileen. La de la canción.
Every morning.
Sí, sí lo ubico.
Pues... Como salido de un manual de cómo crear asesinos en serie, la vida de Aileen Wuornos comenzó mal y se puso peor. Sus padres, Leo Dale Pittman y Diane Wuornos, eran adolescentes el día que se casaron. Él tenía 16 y ella 14. Al año siguiente, el 29 de febrero de 1955, nació su primogénito Keith, y 2 años después nació Aileen Carol Pittman en Rochester, Michigan. Poco tiempo después, como era de esperarse, Leo y Diane se divorciaron, pero no fue porque eran demasiado inmaduros como para tener una familia, aunque sí lo eran, obviamente. Uh-huh. Eran unos niños teniendo niños. Uh-huh. Sino porque Leo Dale Pittman resultó ser un sociópata esquizofrénico que terminó siendo encarcelado por abducir y abusar sexualmente de un menor de edad.
Ah, cabrón.
Años después, de hecho, en 1969, cuando...
Digo, así empezó también su matrimonio, pero... Pero él también era menor de edad.
Sí. Sí, es relativo ahí. Pero años después, en 1969, cuando Aileen tenía 2 años, su papá se suicidó en su celda.
Fuck, ok.
Efectivamente, la vida de Aileen Wuornos fue una telenovela con muchas desgracias y pocas alegrías. En enero de 1960, cuando Aileen tenía 4 años, su mamá abandonó a sus hijos y los 2 niños fueron adoptados por los abuelos, que la abandonaron diagonal, el abuelo la corrió a la chingada, a la hija. Okay. Aunque ellos no eran mejores cuidadores de los abuelos. La niña adoptó el nombre de sus abuelos maternos, Wuornos. Brita, la abuela, era una buena persona. Aileen fue muy unida a ella, aunque era una alcohólica desempleada y que se puede definir como un desastre. Por otro lado, Lori, el abuelo, es una de las personas más perversas con las que se cruzó Aileen en su vida. Y eso es mucho que decir. Lori, así como el padre de nacimiento de Aileen y Keith, Keith eran alcohólico, era violento, se la pasaba insultando a toda la familia y abusó sexualmente de Aileen desde que era muy pequeña. Brita sabía de esta situación, pero no hizo nada para evitarlo, ya que se sentía incapaz de detener al monstruo que tenía en casa.
Ay, güey.
La situación doméstica que Aileen estaba viviendo estaba de la chingada, pero al menos tenía una persona de la que podía confiar, su hermano Keith. Ese era su...
confidente.
Su confidente, güey. Uh-huh. Sí, su protector y todo. Aún así, Aileen creció como una niña retraída, tímida y con problemas de abandono. Años después, le diagnosticaron trastorno de personalidad límite. El abuso del que fue víctima bloqueó su capacidad de confiar en las personas y de establecer relaciones sanas. Desde muy chica, la vida la obligó a percibir su cuerpo como una moneda de cambio. En Rochester, Michigan, donde vivía, había un lugar llamado Los Pits. Uh-huh. The Pits, los... ¿Hoyos?
Pues sí, más o menos.
Ajá. Donde los adolescentes del pueblo se juntaban a beber y fumar.
Como los hoyos funk. Funky, ¿no? De México.
Uh-huh. Sí, este es el lugar sin supervisión adulta, uh-huh, donde puedas ir a hacer lo que fuera.
Escucha. Pero pues digo, hasta ahorita la supervisión adulta de Aileen no es como que...
¡No!
Digas, ay, ¡qué zomba! Padre, sí, güey.
Voy al rodeo gramatical. Regreso una semana a este güey.
Pues Aileen tenía 11 años la primera vez que le invitaron a ir a ese lugar. Ella no tenía amigos y era demasiado insegura. Y probablemente sintió un ápice de emoción por esta muestra de aceptación. Sin embargo, los adolescentes suelen ser unos pedazos de mierda y Aileen estaba a punto de descubrirlo. Después de estar un rato conviviendo con los chicos cool, Aileen le pidió a un vato que le rolara un cigarro. Y él le dijo que sí, pero solo si le daba algo a cambio. Aileen se fue con él al bosque y unos 20 minutos después regresaron al punto de reunión. Ella se sentía incómoda con lo que acababa de suceder, pero después de un rato le ofrecieron más cigarros y cerveza. Fue la primera vez que se sintió aceptada. Y probablemente se aferró a ese sentimiento y entendió una lección de vida que la acompañaría para siempre. Cómo conseguir lo que quería. Y esa es la historia de cómo Aileen se convirtió en trabajadora sexual a los 11 años. Sus días...
¿Qué digo? Decir se convirtió en trabajadora sexual a los 11 años es una manera muy... Mira, hasta el celular dijo no. Digo,
el portavoz
dijo no, güey, no estoy de acuerdo, me voy. Sí, es una bien, manera como muy, demasiado adornada de decir en realidad lo que está pasando.
No tuvo opción y es toda esta sociedad que la arrinconó a llegar a estos extremos.
¿Era eso, hacerse policía?
¿Y una mujer policía en esa época? Por favor. Sí,
bueno. Sus días consistían en ir a los pits para repetir las mismas prácticas, ofrecer sexo a cambio de cigarros, comida y drogas. El entorno social en el que creció Aileen fue hostil, obviamente. Pronto se corrió la voz del trabajo que esta niña estaba haciendo. Y como sucede en todo pueblo chico, los adultos la rechazaron y los adolescentes del pueblo la humillaron todos los días en los que ella vivió ahí, güey.
No mames.
Aileen no sabía lo que era tener una relación sana fuera de su hermano mayor. Pero incluso eso se vio arruinado en el momento en que ella comenzó a tener relaciones sexuales con su hermano Keith.
Ay, güey.
Y no, sí, o sea, la única persona que tenía y también eso se fue para la fregada.
No destruye amistades, pero sí hermandades entonces.
Yes. Y no se sabe en qué momento ocurrió el incesto o empezó, pero se sabe que persistió durante muchos años. Y para agregarle desgracias a esta telenovela, cuando Aileen tenía 14 años, su abuelo invitó a un amigo suyo a la casa para abusar sexualmente de Aileen. Debido a la perversidad de Lori y el otro cabrón, Aileen quedó embarazada. Ella buscó un refugio para mujeres víctimas de abuso sexual y dio a luz poco antes de cumplir los 15 años. Su hijo fue un bebé sano y muy bonito que rápidamente fue dado en adopción. en contra de... O sea, no le preguntaron a Eileen. El abuelo dijo a la chingada. Y Eileen nunca volvió a hablar de lo ocurrido hasta muchos años después, cuando ya se hizo infame. Después de este traumático evento, su abuela falleció y luego el abuelo la corrió de la casa. Y para agregar insulto a la herida, no se sabe con exactitud si el abuelo, el amigo o el hermano son el papá.
Del morrito.
Ajá. Ni Eileen sabe la verdad. Está teniendo sexo hoy en la casa, no saben quién es. Ajá. Y a pesar de todas sus desgracias,
Aileen, el atolito.
Aileen. Atole sureño, ¿no?
Atolinia, ¿no es cierto?
A pesar de todas sus desgracias, Aileen siempre persiguió la idea de tener una vida normal. Cuando la corrieron, se fue a vivir al bosque y se prostituía para ganar dinero. Que no suena muy normal, ¿verdad?
No,
pero era, era lo único que podía hacer. Pero ella seguía con ganas de superarse, güey. Lo que quedaba dentro de sus posibilidades era terminar la escuela secundaria, pero ni siquiera pudo. Entonces ella, de todas maneras, viviendo en el bosque y prostituyéndose, y seguía yendo a la escuela. Sin embargo, antes de dejar la escuela, hizo su primera amiga, una chica buen pedo llamada Dawn, que iba a ser su amiga por el resto de la vida. Ya llegaremos a eso. Pero este evento provocó que Lynn recuperara un poco de confianza. Si le caía bien a ella, tal vez podría caerle bien a otras personas, y se sintió que se redimió. Con este deseo en mente, Eileen se gastó todo el dinero que había ahorrado para organizar una peda en su casa. Ya había conseguido ya tenía un depósito ahí.
Ok.
En el bosque. Una tienda de campaña, así, ¿no?
Esta es mi casa. Ajá, sí, bueno. Esta es mi casa, casa de campaña. La única regla, si hay techo, no es baño.
El penthouse era una casa de árbol, ¿no? Decía hasta.
Sí.
Hasta la copa.
Es mi mayordomo, la ardilla René. Y... Pero como película de adolescentes de los 90, los adolescentes del pueblo asistieron a la fiesta solo para humillarla y restregarle que no era nadie por lo que hacía para sobrevivir.
¿Para qué chingados?
Nomás eso fueron, ¿no?
Nomás a cagar el palo, güey.
Pues esa misma noche, Eileen se rindió, güey. La idea de ser aceptada en ese pueblo era demasiado lejana. Y es por eso que decidió comenzar de nuevo. Eileen pasó semanas recorriendo varios estados y manteniéndose a través del trabajo sexual. Que era bien peligroso, porque era el tipo de... La prostitución siempre ha sido peligrosísima. Pero este era considerado el más peligroso, que era de hitchhiker. Se iba a las carreteras, pedía ride, se subía en un camión y básicamente le daban de exit a exit, de salida a salida. Entonces se bajaba en la otra salida y ahí agarraba un camión de regreso y así se la mantenía. Y es bien peligroso, te estás metiendo estás en medio de la nada con un desconocido en un tráiler en la carretera. Pues a sus 20 años, Eileen llegó a Florida en 1976, donde conoció a un marinero de 69 años llamado Louis Gratzfeld. No tenían absolutamente nada en común y el tipo le triplicaba la edad, pero se terminaron casando. El matrimonio duró casi tanto como la luna de miel. Eileen llevaba varios años practicando su alcoholismo como si fuera un deporte, lo cual hizo que empeorara el lado más violento de su personalidad. Y además de verse involucrada en una pelea de cantina, en donde un día golpeó a su esposo con su propio bastón.
¡Wow!
Agarró putazos, le quitó de su bastón y lo
chingó. O sea, ya cuando llegó a Florida, dijo, de aquí soy. Sí, voy a casar con un güey. Triple mi edad, lo va a agarrar a bastonazos en un bar, güey.
Todo mundo está igual de loco que yo.
Florida girl.
Pues después de varios incidentes, Louis Gatz decidió que quizás no valía la pena ser un sugar daddy. Y no solo disolvió su matrimonio, sino que pidió una orden de restricción contra Eileen Wuornos.
Sí, pues sí, güey.
Duraron 9 semanas en sagrado matrimonio.
Wow,
mames.
Para Eileen, el divorcio era algo que podía soportar. Pero pronto la vida le iba a enseñar que las cosas siempre se pueden poner peor. Al poco tiempo de lo ocurrido con su ex esposo, Eileen recibió la horrible noticia de que su hermano Keith había muerto de cáncer de garganta a los 21 años.
Ay, güey.
Y, o sea, a pesar de la relación de incesto y todo eso, era la única persona que amaba. Y era lo único que la mantenía todavía atada.
Como cuerda.
A algo como cuerda.
O sea.
Sí, o sea, de su cabeza.
Sí. Sí. Y era la única persona que ya sabía que la quería y que podía contar con él. Y ahora sí perdió lo último que le quedaba. Y Eileen estaba convencida de que la vida tenía algo en contra de ella. Y pues, la verdad, sí parece, güey. Y una fuerte misantropía creció en la futura asesina Eileen Wuornos después de este momento. Habiendo perdido lo único bueno en su vida, aunque fuera incestuoso, Eileen entró en un hoyo negro en el que parecía no haber escapatoria. 5 años.
Florida, sí.
No escapatoria, pero hay muchos daiquiris. Uh-huh. Y salsa. Ajá. 5 años de su vida los pasó completamente aislada. No formó ninguna relación significativa, robaba para sobrevivir y estaba apartada de la realidad. Además, tenía todo un cóctel de enfermedades mentales y un alcoholismo que solo fue empeorando día con día. Aileen no era una criminal nada cuidadosa y mucho menos meticulosa. Por ejemplo, la primera vez que la arrestaron fue porque asaltó una tienda vestida solamente con un bikini.
Ok.
Florida Woman.
Uh-huh. Sí, güey. A la verga, güey. Qué chingo.
Obviamente no fue difícil dar con la Bikini Bandit. Uh-huh. Estaba a pocos kilómetros. Pero es
que todos pues, andan en bikini, ¿no?
No, aparte que poca planeación. O sea, ¿dónde vas a echar lo que te robaste? No traes bolsillos.
Justo a poco la encontraron a pocos kilómetros de la tienda, con las caminando manos, prácticamente semidesnuda, con un arma en una mano, $35, un arma y $35 en una mano y 2 cajetillas de cigarros en la otra.
Okay.
Eso es lo que se robó.
Chale, güey.
La arrestaron el 1 de mayo de 1981. Luego, en 1984, la volvieron a arrestar por tratar de cobrar cheques falsos. En el 85, otra vez por ser la sospechosa del robo con arma y de un arma y municiones. Y una vez más por robo de auto y resistirse al arresto.
Ah, cabrón.
Sí. El caso es que en total pasó 3 años en la cárcel. Aileen Wuornos tenía claramente un problema con la autoridad y además sus precarias circunstancias la orillaron a robar para sobrevivir. Pero podría decirse que algunos de sus mejores momentos los pasó en la cárcel. Tenía techo, comida y agua asegurada. Pero eso no es todo. Por fin logró relacionarse profundamente con otras personas estando en la cárcel. Y de hecho, ahí mismo...
Ya se había relacionado profundamente con prácticamente toda su familia, güey, pero...
todo el pueblo.
Creo que más bien...
Con todo el pueblo. Pero de hecho, ahí además pudo explorar de manera sana su sexualidad.
Ok.
Tiempo después, la fiscalía diría que Aileen Wuornos era un cliché de la mujer que se hace lesbiana en la cárcel para tratar de hacerla menos. Mientras que psicólogos describieron que no, que lo que pasó es que por primera vez pudo entender el sexo no como una transacción. Uh-huh. Y obviamente siendo los 80s, nadie asumió que simplemente nació y era lesbiana y nomás hasta que tuvo la oportunidad de estar en un lugar se dio cuenta. Pero el punto es que usaron su sexualidad en la corte en su contra, güey, como otro pecado más. Luego, en 1986, la vida de Aileen Wuornos tomó un cambio importante. Uno que comenzó como algo positivo y terminó siendo lo que la llevó por el mal camino que culminó en su muerte. En los últimos 5 años había pasado 3 de ellos en la cárcel. Pero esa racha terminó cuando conoció a una mesera de 25 años. Aileen Wuornos y Taria Moore, o Ty, para los cuates. Uh-huh. Se conocieron en un bar de motociclistas en Daytona Beach, ahí en Florida. Las dos vivieron un par... Y no se parece a Christina Ricci para nada. Ah. Si vieron la película, no se parece a Christina Ricci para absoluto, pero nada. Las dos vivieron en un par de moteles de mala muerte, casas trailer y hasta acamparon en un bosque un par de veces. Para este momento, Aileen trabajaba como trabajadora sexual en una carretera de Florida y estaba cerca de un cuartel militar, por lo que mucho de su clientela era conformada por militares. Tyria, nunca probó el trabajo de Aileen. Y cito, cuando supe que era prostituta, le intenté todo para que dejara de hacerlo. En primer lugar, no era seguro y además me preocupaba por ella, pero nunca lo dejó. A pesar de este desacuerdo, las dos fueron almas gemelas. Aileen consideraba a Tyria como su esposa y le encantaba ser su proveedora. Cuando Aileen estaba en casa, las dos pasaban horas viendo la televisión y empedándose en bares. O sea, eran así, pareja uh-huh. chingoncísima, Netflix en chill uh-huh. y drinks. Aileen, que era una persona muy dominante y violenta, se vio involucrada en un sinfín de peleas de cantina que tenían que ver con defender muchas veces a la novia, güey. O sea, okay. No se dejaba, güey. Llegaba la gente.
Como que se le querían propasar y...
Sí, o llegaban con ellas y les empezaban a decir slurs porque eran pareja y Aileen era de no, cabrón.
A ver, pendejo. Ajá.
De hecho, entre 1987 y 88 fue cuestionada por la policía 3 veces, güey. Primero por putearse un güey con una botella de cerveza. Segundo, por vandalizar el departamento de otro sujeto con el cual, donde también le ayudó Tyra. Y tercero, por hacer llamadas amenazantes a un supermercado.
Ok. Esa debe tener algo más de detalles.
¿Por qué chingados no abren la otra caja, cabrones? Emperrada, güey.
Voy ahí 3 veces seguido en toda la semana y nunca hay sistema.
Voy a ir en bikini y les voy a robar todos sus cigarros, hijos de su pinche madre.
y sus $35.
¡Ayra, tráeme mi bikini! ¡El rojo! Y los flip-flops azules, los que son buenos para correr. Después de eso, las dos comenzaron a vivir en un hotel igual de mala muerte, en el cual trabajaba Tyria, y así pasaron 4 años en los que todo parecía ser amor y felicidad con sus vidas. Pero sus problemas de apego se impusieron entre Aileen y una relación 100% sana. Comenzó a desarrollar un nivel de dependencia enfermizo con su nueva esposa y no estaba dispuesta a permitir que nada ni nadie le quitara lo único bueno que tenía en la vida. Sí, que ya digo, ya había perdido todo. Sí. Todo se fue más a la chingada el 30 de noviembre de 1989. Aileen tenía unos 32 años, pero se veía mucho más avejentada. Todos los vicios a los que le pegó por años habían empeorado su aspecto físico, lo que provocó que su clientela bajara sustancialmente. Y ella lo dice en las entrevistas, uh-huh. Así de que fue un gran problema. Dice que el peor enemigo de una prostituta es el tiempo, uh-huh. La edad. Ajá. Esto aunado al hecho de que la mayor parte de sus clientes además se habían ido a la Guerra del Golfo.
Ah, sí es cierto, pues eran militares.
Uh-huh. Ajá. La falta de dinero provocó un fuerte conflicto entre Aileen y Tyria. Estaban a punto de perder su cuarto de hotel porque Aileen no había ganado suficiente dinero. Después de un altercado violento, Tyria sacó a su esposa de la recámara y le dijo que no podía regresar hasta que llegara con su parte del dinero. Aileen se enfrentó aquella noche a su peor miedo. ¿Qué sería de ella sin el amor de su vida? Entonces es donde empezó a pensar que tenía que hacer lo que fuera para regresar con su parte de la renta. Aileen salió a trabajar a la carretera como lo había hecho un sinfín de veces. Esta vez un carro se detuvo y ella se subió. El auto era de Richard Mallory, de 51 años. Y Aileen Wuornos no tenía idea que su nuevo cliente era un pervertido y violador serial. Mallory era dueño de un negocio de reparación de electrónicos en Clearwater, Florida.
Es que qué pedo, güey. O sea, la gente diciendo, no, es que ya ahora los tiempos son muy violentos y la gente está muy loca, güey. Siempre ha estado
siempre
así.
Siempre ha estado, siempre ha estado la fregada así, exactamente.
Hasta más.
Pues este vato se le conocía por hacer escapadas de vez en cuando, en las que se iba a empedar y contratar trabajadoras sexuales durante días. O sea, el vato sacaba así un chingo de dinero. Ajá. Y luego se desaparecía por días.
Se motelaba.
Ajá.
Florida Weekend.
Sí. Era un sujeto considerado extraño, además, y paranoico. En 3 años había cambiado la chapa de su casa 8 veces. Y acostumbraba a cerrar su negocio abruptamente y sin avisar. Por lo que a todo mundo le dio igual cuando desapareció en diciembre del 89.
Sí, este güey anda otra vez haciendo sus cosas, güey.
Ya. Sí, ya a estar huyendo de los hombres de negro. Sí, ajá. Yo nunca voy a hacer eso, nomás para... Les voy a avisar, por si no desaparezco.
No. ¿No te vas a ir a gastar todo el dinero con prostitutas?
A Florida, no.
Okay.
Ese 30 de noviembre, Mallory y Aileen se empedaron con vodka. El hombre de mediana edad no parecía ser un monstruo a simple vista, pero después de unos tragos mostró sus verdaderas plumas. Después de decirle a Aileen que era sádico, procedió a golpearla y a maniatarla con fuerza. Mallory le dijo que tenía que hacer lo que él quería porque si no la iba a matar. Cuando Mallory paró de abusar sexualmente de ella, salió del coche para abrir su cajuela. No sé qué iba a sacar. Sí, pero sí. Aileen sabía que tenía que hacer algo para salir viva de esa situación. Como pudo, logró zafarse de sus ataduras y sacó una pistola que siempre guardaba en su bolsa. En cuanto Mallory se dio cuenta, regresó al asiento para quitársela, pero no lo logró, güey. Aileen Wuornos le disparó en el pecho, cometiendo su primer asesinato.
Bueno, en la movie sale que es como un pinche martillo, un mango de martillo, ¿no? Así como que...
No me acuerdo.
Que lo que va
sí, la tiene así amordazada, güey, sí, en el asiento. Y luego parece que es un pinche mango de martillo. Y creo que hasta en la movie como que sí se lo logra acá.
Y un juego de Monopoly. No sé. Vamos a jugar Monopoly.
Oh, no.
Pues la adrenalina que sintió Wuornos...
Sí, o sea, que me amarres y me golpees es una cosa, pero jugar Monopoly...
¡Nunca!
Nos vamos a pelear,
¿qué
cabrón?
¿Qué clase de mujer crees que soy?
La adrenalina que sintió Wuornos fue impresionante. El asesinato fue cometido en defensa propia, pero venía con un extra bonus, ya que la cartera de Mallory estaba llena de billetes por los vendors que se aventaba de días. Pero matar y robar a un hombre es fácil en comparación con deshacerse de su cuerpo. O sea, Aileen no había planeado ni matar, ni mucho menos cómo deshacerse de un cuerpo. Así que lo único que se le ocurrió fue llevarlo a un basurero, lo envolvió en un tapete viejo y lo aventó adentro de estos contenedores. Después de tirar el cuerpo de su agresor por
ahí. Es un entierro en Florida, güey.
Eso también dan con los cocodrilos. Ajá. En un campo de golf, de minigolf. Pero eso sí tienes dinero.
Ese nada más es cuando estás en los pantanos.
Sí. Ajá, sí. Después de llevarse las de tirar a su agresor, se llevó su carro y todas sus pertenencias. Pero esta vez, este primer asesinato despertó algo que Aileen nunca en su vida había sentido. Empoderamiento. Por primera vez había tomado el control de su vida, que hasta este punto había sido uno de abuso y humillación por parte de los hombres, que es lo único que había conocido. Esa noche, al llegar a su casa, Aileen mostró el dinero que había ganado y la pareja se reconcilió. Tyria contó los sucesos después, y cito, «Estábamos sentadas en el piso viendo televisión. Ella solo me dijo, tengo algo que contarte. Le pregunté qué cosa y me dijo que había matado a un hombre ese día». Aileen le contó todos los detalles mientras Tyria la veía con los ojos abiertos como platos. Después de eso, Tyria dijo que no quería saber nada más y esperaba que no volviera a ocurrir. Entonces, básicamente, que no vuelva a pasar, mijo. Ajá. Vámonos a McDonald's.
Pues es que sí fue en defensa propia, ¿no?
Sí, totalmente. Pues pero aún así tendrías que ir a la policía, güey.
Ajá. Sí, sí, sí.
Ajá. Pero entonces, también es el pedo desde que va la policía, güey, y dice, oye, no, pues que soy trabajadora sexual. Ajá. Y un güey
no, me tú quiso chingar
y, ajá, y lo maté. O sea, iba a terminar la cárcel de todos modos.
Sí, sí.
Ajá, porque estaba haciendo, hizo algo ilegal mientras, o sea, hizo algo legal mientras hacía algo ilegal, güey.
Bueno, pero la Tyra, yo creo, Tyra sí haber dicho, nada, pues no hay pedo, güey, pues te estabas defendiendo, ¿no?
Sí.
Sí, y lo llama McDonald's.
Por eso no le habló a la policía, güey. Pero, y de hecho, sin embargo, no le molestó quedarse con el dinero y las pertenencias de Mallory. Inteligentemente, solo no se quedaron con el auto, el cual lo abandonaron en un bosque. Pero a pesar de decidir no manejar dentro de un pedazo de evidencia, Aileen fue desde el principio una asesina torpe e impulsiva. Su poca atención a los detalles fue lo que terminó cavando su tumba. Probablemente el más tonto de sus errores fue que empeñó la cámara fotográfica que estaba en el auto de Richard Mallory. Mm. El dependiente de la casa de empeño le pidió sacarle una huella dactilar, lo cual era un procedimiento normal, ya que pues, muchas veces llegan a vender cosas robadas. Aileen dejó que tomaran el registro público de sus huellas, lo cual le costaría más adelante. Sin embargo, es probable que Aileen no hubiera pensado, en la espiral de descontrol que comenzaría con ese primer asesinato.
Pues es que estaba acostumbrada a estar sobreviviendo día con día, güey. O sea, no es como que haya tenido ni siquiera tiempo o u oportunidad de planear las cosas, güey. Toda su vida ha sido un escapar de una circunstancia culera tras otra, güey. Entonces... Uh-huh. Está cabrón, de repente, voy a matar a un güey ahorita de la nada, me deshago de su cuerpo, borro mi rastro y todo.
Y luego pago mis impuestos porque ya es abril.
Claro, ajá.
Sí, no, en lo absoluto. De hecho, también no es como que planeaba matar de nuevo, güey. Uh-huh. Sí,
le fue una situación de las manos, ¿no?
Circunstancial totalmente y vamos a hacerlo mejor, optimista. Ajá. Vaso medio lleno de sangre y dinero gratis, pero está lleno. Ajá. Pues más adelante, un policía encontró el Cadillac abandonado de Richard Mallory. Adentro habían condones, una botella vacía de vodka y la cartera.
Es la despensa básica de Florida, güey. O sea, es que por eso nadie veía nada raro en estos casos, güey.
Okay, de hecho, el policía reportó el auto, pero nada indicaba hasta ese momento que el dueño había sido asesinado. O sea, para nada, entonces les hizo raro. Nomás, mira, un güey bien pedote dejó aquí su carro. Hay que multarlo. De seguro es lo que estaban pensando. Por otro lado, Tyria y Aileen vivieron su mejor vida. Tenían dinero para pagar la renta y hasta poquito más de lo que jamás habían tenido así de golpe. Con ese dinero, Aileen no tuvo que trabajar durante un tiempo, lo cual permitió que las dos pudieran pasar más tiempo juntas. Su relación mejoró considerablemente. Sin embargo, ellas no sabían que el 13 de diciembre, unas personas que buscaban comida dentro del basurero encontrarían el cuerpo inerte del hombre de mediana edad.
Sí, a huevo, lonches de vato, vente.
Burritos de Winnie.
McRibs.
La policía investigó el caso durante un rato. Hubo un par de evidencias físicas y de sospechosos. Cuando la policía buscó un motivo para su asesinato, pensaron que pudo ser porque Mallory se había divorciado 5 veces, lo cual le había dado una mala fama, una pésima reputación y le había ganado muchísimos enemigos. Además, era un alcohólico paranoico, adicto a la pornografía. Así que dijeron, alguien lo mató.
Sí, ma. Ajuste de cuentas.
Sí, lo que sea.
Huevo, okay.
Un ex empleado suyo dijo que Mallory estaba loco, pero la policía no pudo encontrar un récord criminal de la víctima. En ese momento no estuvieron ni cerca de encontrar a la autora del asesino. De hecho, porque ni siquiera estaban pensando en una mujer. Y la luna de miel de Tyra y Aileen terminó muy pronto, cuando el dinero se les volvió a terminar. Aileen tuvo que regresar a las calles, pero su actitud hacia sus clientes después de su incidente había cambiado por completo. Varios meses después de su primer asesinato, ocurrió el segundo. En la mañana del 1 de junio de 1990, el cuerpo de un hombre desnudo fue encontrado al norte de Tampa con 6 balazos en el pecho. Y hasta el 7 de junio pudieron reconocerlo por su registro dental. Se trataba de David Spears, de 43 años, quien fue visto por última vez saliendo de su oficina en Sarasota el 19 de mayo. Spears tenía planeado visitar a su exesposa en Orlando esa tarde, pero nunca llegó. De hecho, su jefe encontró su pickup abandonada en la carretera, pero esa pista no llevó a nada. Para el momento en el que se logró identificar a Spears, encontraron a la tercera víctima.
Ah, cabrón.
Sí. Charles Carscadon, de 40 años. Trabajaba en un rodeo en Missouri y desapareció el 31 de mayo. Su cuerpo desnudo fue hallado a unos 60 kilómetros de donde encontraron al de David Spears. A Clark Sadon le habían disparado 9 meses con una pistola 22.
¿9 meses seguidos disparándole, güey? No mames, ¿cómo aguantó? Un embarazo completo, güey. Sí,
de plomo.
De plomo.
Y no pegó ninguna bala.
Con este indicio, los investigadores conectaron este asesinato con el de Richard Mallory y más adelante con el de David Spears. Empezaron a encontrar un patrón. Encontraron el auto abandonado de Spears en Marion County y descubrieron que el asesino se había llevado un arma semiautomática calibre 45. Los investigadores también se resistían a pensar que buscaba un asesino serial, pero ya no podían ignorar las evidencias. Por supuesto, seguían pensando que estaban buscando un hombre.
Un vato,
entonces,
claro.
No querían decir.
Y esa vez encontraron los dos cuerpos juntos, ¿va? O sea, no encontraron primero uno y luego el otro.
No, o sea...
O sea, los encontraron rápido, uno después del otro, pero no estaban en el mismo lugar.
Vaya, o sea, apenas estaban terminando de identificar, así que, ya sabemos quién es este güey. ¡Acá hay otro! ¡Fuck!
Arre. Ya.
Más adelante, el indicio que permitió teorizar a quién estaban buscando como una mujer era el hecho de que las víctimas habían recogido a la asesina en la autopista a la mitad de la noche. Entonces... asumieron que seguramente esa persona no podía verse ni ruda ni imponente como para que un güey la subiera a su auto. Entonces asumieron que lo más probable es que fuera una mujer y probablemente una trabajadora sexual. Todas las víctimas tenían un perfil idéntico. Hombres blancos de mediana edad con sus carros abandonados en la carretera. Muertos con balazos con una 22 y los después pues están desnudos. Y de hecho... hay quienes dicen que Aileen Wuornos elegía a estas víctimas como si tratara de asesinar a su propio abuelo.
Ah, cabrón, eso se parecía. No,
tienen el perfil, ajá. Aileen, o tal vez no es la coincidencia que son el tipo de viejito ser, que va y busca prostitutas en la carretera.
Pues que pues también, sí. O sea, hay que ser muy claro, güey, cuando pides un final feliz, güey. O sea, no es el final de tu vida, güey, nomás eso.
Una muerte chiquita, una no grande.
Una muerte chiquita, no grandota. Yes.
Aileen no se preocupó por tener un perfil bajo. Una y otra vez probó que su método era impulsivo, no planeado y torpe. El día de la independencia, 4 de julio, una mujer llamada Rhonda estaba viendo un espectáculo de fuegos artificiales cuando fue testigo de un accidente automovilístico. Un Pontiac chocó contra un árbol frente a su casa. Del carro salieron dos mujeres mentando madres y aventando botellas de cervezas por todos lados. La rubia...
pegándole el árbol. Madre, avisa, güey.
Estúpido, ¿por qué no traes reflectores?
Háblale al seguro.
Vamos a intercambiar información, mañana me hablas. La rubia estaba bien peda, güey, y traía el brazo ensangrentado. Era Aileen. O sea, le andaba buscando por 3 asesinatos. Uh-huh. Y esta andaba haciendo su desmadre, güey. Rhonda llamó a la policía. Cuando llegaron al accidente, las mujeres ya no estaban. Solo encontraron el Pontiac con los vidrios rotos, el cofre abollado y rastros de sangre, que eran combinación de la sangre de Aileen y de alguien más. La policía identificó a Peter Sims, un hombre jubilado de 65 años, como el dueño del auto. Sims llevaba desaparecido casi un mes. Es entonces cuando los policías encontraron huellas dactilares en las palancas de cambios, las cuales iban a ser útiles en caso de que agarraran al sospechoso. Entonces, estaba dejándote evidencia por todo. Además, sí, nomás era cuestión de que se la toparan. Después de la declaración de Rhonda, Los retratos hablados de Eileen Wuornos y Tyria Moore circularon por la comisaría de la policía. Las estaban buscando por el asesinato de Peter Sims, pero no sabían que Eileen también había cometido otros 3 asesinatos alrededor del estado. Para este momento, ninguna de las 2 sabía que las estaban buscando. Dentro de esa misma jerga delictiva se inserta el caso de Troy Eugene Burse, un repartidor de hot dogs de 50 años que fue a entregar el pedido del 30 de julio, el 30 de julio de 1990, pero nunca regresó. Su jefe preguntó por él y descubrió que no había llegado a ninguno de sus destinos. Y muchos niños estaban tristes porque
no recibieron sus hot dogs.
Sí, güey.
Qué feo.
Qué culero. Se siente bien culero, güey. También una vez pedí tacos y nunca llegaron, güey. O sea, por Uber Eats. Nunca llegaron, mamón. Acá
me... Sí, sí, me acuerdo. Me quedé con las pinches que llegaste al día siguiente bien agüitado,
bien emperrado, güey. Sí. Es que los pedí de tripa y ahí los hacían bien chingones acá doraditos, güey. Y el güey andaba en bike, güey. A mí se figuró que lo atropellaron o algo acá, ¿no?
¿Nomás no llegó?
No llegó, güey. El vato acá puso, ya llegué. Y nosotros acá, ¿qué, Uber? No es cierto, no. Nunca llegó nuestro pedido. Y ya nos reembolsaron, pero pues nuestros taquitos de tripas, güey.
Y el pobre ciclista repartidor ahí destripado en la calle, güey.
A lo mejor se los botaneó, güey, ¿no? Acá.
Yo quiero pensar que se botaneó.
Yo también. Está como que lo atropellaron y luego, ah, güey, qué rico un taquito de consuelo, ¿no? El tío Silao. También unos fichas tacos de tripa.
Pues su desaparición había sido reportada a las 2 de la mañana y el vehículo fue encontrado 2 horas después. O sea, a las 4 cuando estas 2 chocaron.
Ok.
Su cuerpo, esta vez con ropa, fue encontrado el 4 de agosto por una familia que estaba disfrutando de un picnic en el Parque Nacional de Okalago. Le habían disparado 2 veces en el pecho y en la espalda con una pistola calibre 22, pero no se conectó su asesinato con el de las otras víctimas de tiempo después.
No sé, pero este güey, ahí nomás de repente, también qué culero, güey. O sea, estás ahí en un picnic y te encuentras al repartidor de hot dogs y dices, no mames, con razón no cené anoche.
Con tu sándwich todo feo, así de pura mayonesa,
o sea, y mortadela. Se te pega en el paladar, ¿va?
No, mijo, es que los hot dogs... Ah, mira, ahí está el güey. Revísalo a ver si no los trae.
Mamá, ¿por qué está manchado de catsup el repartidor?
Lo raro es que esté manchado de mostaza, hijo. ¿No?
Poco tiempo después ocurrió el asesinato de Charles Dick Humphries, un policía retirado de Alabama que trabajaba en un departamento de salud y rehabilitación para niños que fueron víctimas de abuso.
Ok.
Sí. Lo encontraron el 12 de septiembre, la mañana siguiente de su desaparición. Le habían disparado 7 veces en la cabeza y el torso con un arma 22. En los últimos años de 1990, Tyria y Eileen tuvieron una de sus peores peleas, por lo que Eileen salió de su casa nuevamente. Entre la codependencia, los malos hábitos que ambas se alimentaban mutuamente y el hecho de que Eileen llevaba dinero y cosas de origen dudoso provocaron que la relación no fuera sostenible. Porque obviamente ella le decía, no, o sea, no siempre le confesaba los asesinatos, porque Tyria pues la quería, pero no estaba chido, lo que no estaba de acuerdo.
Pues no.
Fue después de esta pelea cuando Eileen asesinó a su séptima y última víctima. Se trataba de Walter Gino Antonio, un camionero de Merritt Island. Lo encontraron desnudo, excepto por sus calcetines, al noreste de Cross City.
Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza morirte así, güey, neta.
Por eso tienes que tener buenos calcetines.
Sí, no, quitártelos, cabrón, no mames, güey.
Eso fue culpa de Eileen, ¿no? Esa fue la venganza, no fue matarlo.
No puede dejarlo con los calcetines.
Puede dejarlo nomás con calcetines al color. Para este momento, los periodistas notaron un claro patrón en todos los asesinatos y fueron ellos los que presionaron a la policía para hacer públicos los retratos hablados de las sospechosas. O sea, para este momento nadie sabía que estaba sucediendo esto, que ya tenían 2 sospechosos posibles. Nada más entre ellos se hablaban medio a veces. Y no fue hasta que la prensa empezó a conectar los puntos que la policía dijo, ay, ok, tal vez son estas 2 mujeres.
¿Qué? La policía de Florida no haciendo bien su trabajo.
Yeah. Y a lo largo de 3 semanas, algunos denunciantes anónimos identificaron a las 2 como Tyria Moore y Lee Blachowicz. La policía rastreó sus traslados mediante recibos de moteles y así descubrieron que esta tal Lee también se hacía llamar Lori Grody y Cammie Marsh Green. Lori Grody también. Esta tal Blachowicz Gordy Green había empeñado algunas de las pertenencias de sus víctimas a lo largo de la semana, regalando sus huellas dactilares en cada casa de empeño a la que iba. Entonces, fue solo cuestión de tiempo ponerle nombre a todos estos seudónimos. Un día, Eileen vio su rostro en el noticiero con el letrero de Se Busca. por primera vez se dio cuenta de lo que de que pueden haber consecuencias. Como tú decías, vivía uh-huh. día a día. No estaba pensando, ¿y si me uh-huh. trampan? Y no estaba dispuesta a enfrentarse a la persecución. Y lo primero que hizo fue deshacerse de su confiable arma calibre 22. Pero la policía tenía decenas de pistas y sus días en libertad estaban contados. Todo este revuelo, además, fue lo que terminó de dar en la madre a la relación de Aileen y Tyria. Tyria finalmente se fue a casa de su hermana y Aileen huyó a donde fuera. Para inicios del 91, Aileen estaba sola, devastada y viviendo en el asiento trasero de su auto. Pero ser buscada por la policía no le iba a mantener lejos del amor de su vida, el alcohol. Sí, es que sí, era súper pedota, güey. Una noche estaba bebiendo en un bar cuando unos hombres le ofrecieron unas bebidas y le sacaron plática. Lo que no sabía es que eran policías encubiertos.
No mames.
Entonces llegaron primero a tantearla, a ver ajá. si sí era, güey. A la mañana siguiente, Aileen regresó al mismo bar a la mañana siguiente.
Sí. A desayunar.
Claro, sí, güey. Es el desayuno continental no. en Florida, ajá. güey. Ajá.
Yes, una margarita.
Un meme de Will Ferrell abriendo una birria.
Sí, son las 10 yeah. de la mañana.
Simón, está en verga ese meme, güey.
Pues regresó al mismo bar y reconoció a los dos hombres con los que había platicado la noche anterior. Uh-huh. Mientras Warner bebía y ponía canciones en la rocola, uno de los policías encubiertos hizo una llamada para comenzar con el operativo de su arresto, ya que se dio cuenta que definitivamente era uh-huh. Aileen Warner. Aileen acompañó a los hombres afuera del bar y ahí fue cuando 6 policías más la prendieron el 9 de enero de 1991.
Fácil. Ya hace 30 años.
Sí. Pues durante ese año y el siguiente, Aileen se hizo famosa por sus crímenes. Muchos productores de cine y editores quisieron hacer un trato con ella para que vendiera los derechos de su historia.
Ah, pinche Hollywood.
En chinga.
Se maman.
Aileen...
Pero la movie salió de cuando ella murió, ¿no? Ya después.
Ya mucho después. Sí, Aileen pudo haberse hecho rica con estos tratos, pero en Florida está prohibido que los criminales se beneficien por su fama.
Ok.
¿No? Es en muchos estados sí. está prohibido ese pedo, güey. O sea, que no puedes vender los derechos de tu historia o si...
Puedes, pero no te pueden dar dinero.
Sí, man.
O sea, más bien podrías regalar tu historia.
Ajá.
Pero no puedes ganar dinero por tus crímenes.
Ya. Yeah.
Como John Wayne Gacy.
Simón.
Sí, vendió sus pinturas. Después de eso empezaron a hacer estas leyes porque está de la ajá, chingada.
Sí, está de la verga.
Entonces, Aileen no pudo beneficiarse de sus crímenes, pero muchos oficiales, investigadores y Charlize Theron sí uh-huh. pudieron. Uh-huh. Aún así, a Aileen Wuornos le encantó la atención mediática y le contó su historia a quien quisiera escucharla. Su necesidad de contarla terminó poniendo en tela de juicio la verdad de su palabra, ya que como clásica psicópata, siempre metía detalles y cambiaba ajá. cosas y exageraba. Entonces se quedó ahí un poquito, como en todos, como Ted Bundy, no sabemos exactamente.
Sí, que fue realmente, ¿no?
Pues su juicio comenzó hasta el 14 de enero del 92, un año después de su captura.
Yo tenía 2 años.
¡Dos añitos! Era un bebecín, güey. Pues la dama de la muerte, como le apodaron los medios, contó a detalle cómo ocurrió el asesinato de Richard Mallory y confesó sus demás crímenes. Al principio trató de defenderse diciendo que todos sus asesinatos los cometió en defensa propia. Luego empezó a como perder la cabeza y a uh-huh. decir que él era culpa de la sociedad y que del abuelo, uh-huh. que nada, esto era mentira. Pero aún así, el caso solo duró 2 semanas, güey. En 2 semanas
no la mames, terminó el juicio. ¿En 2 semanas la condenaron?
Wey. Ajá. Porque este caso estaba prácticamente perdido para ella, güey. Y ahorita vamos a ver.
Sí, pues ya había un chingo de evidencia, ¿no?
Sí, pero no nomás fue eso.
Ah, también. Ah, bueno, ya, perdón. Eso estaba acordando la película bien cabrón.
Estás haciendo trampa, güey.
Sí, por ejemplo, ahorita que dijiste que la morra Tyra se fue con su carnala o carnal.
Ajá.
En realidad se va con una tía, güey, que la está tratando de que deje de ser gay o algo así por el estilo. En la movie, ¿no? Así. Yo creo que la metieron como de rellenito así. O no sé.
Es Hollywood.
Ajá.
O sea, está uh-huh. basada en hechos reales, ¿no?
Sí, bueno, no es 100%.
No es 100% como pasó, güey.
De hecho, está basado en el libro Monster que escribió uh-huh. Aileen y ajá. otro. Ajá.
Sí, pues se llama la película, ¿no?
Monster, ¿no? Sí.
Con Charlize Theron.
Se ganó el Oscar, ¿no?
Sí.
Sí, porque entonces, es que, ¿cómo es posible que una mujer tan bella haya podido verse tan fea en una película? Y dice, güey, neta, esa es la reseña no positiva mames, que estás haciendo. Sí, güey. Neta. Así fueron las reseñas.
Pero si actúa bien verga, güey.
Pues o sí, güey, pero muchos claro. Era, o sea, se fueron por el pedo de, no, es que el maquillaje para hacerla que se viera así de horrible está bien, cabrón.
Y aparte también así. Es que qué valiente.
Ajá, qué valiente.
Qué tan guapa y se la, no, y se la jugó en que se viera bien fea. ¡Eso es un acting!
Ahora sí, Hollywood.
Se puede. Okay, no,
pues, pero fue chingón. Buen move porque ahí ya por fin la juzgaron por su actuación. Ajá. Bien chingón. Sí, pero aún falta la pieza importante de este espiral descendiente que es la vida de Aileen, güey. Lo que terminó destruyéndola moralmente, güey. Aileen se le rompió el corazón por completo cuando vio a la testigo estrella que iba a hablar en su contra, güey.
Oh, no.
Tyria Moore.
Oh, no, 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 no.
Los investigadores habían convencido a Tyria para declarar en contra de Aileen. Y claro, hay que recordar que su cara también estaba circulando en los noticieros de Florida. Sí, ya la tenía
como cómplice, güey.
Ajá. Pero cuando vieron que ella no tenía antecedentes penales, decidieron hacer un trato con ella. Completa inmunidad a cambio de que contara todo acerca de lo que hizo con Aileen.
Fuck.
Y por supuesto, dejó el amor y aceptó el trato. Porque hasta que la inmunidad no se pare, ¿sí te dicen? Ah,
sí, mon.
Sí, mon.
En la iglesia.
Es este... Pues sí, o sea, es o la sigo amando y me voy a la cárcel o sigo libre.
Pero ¿sabes qué es irónico?
¿Qué?
Si hubieran tenido derecho de casarse, ajá, que lo hubieran hecho, la ley no le hubiera dejado la ley testificar. Que habla, testificar. Uh-huh. Una ley que protege parejas.
Oh. Ajá.
Como es confidencial todo lo que se cuentan entre esposos, uh-huh, en un matrimonio legalmente en Estados Unidos, pues no pueden usar a tu esposa o esposo en contra
como tuya. Testigos.
Como testigos. Ajá. De testigos de lo que le confesaste. Pues su abogado defensor intentó hacer que le dieran la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. O sea, no era pendejo. O sea, no iba a abogar que, ajá, que no cometió los asesinatos. Ajá. El abogado estaba abogando las circunstancias atenuantes que eran la vida tan horrible que vivió Aileen desde niña. Y dentro de los estudios que se le hicieron por psicólogos forenses, la catalogaron como infantil, primitiva, pero con un street smarts, o sea, que tenía barrio.
Ajá.
Uncanny, decían, uncanny street smarts. O sea, tenía así barrio...
Un chingo de barrio.
Chingón. Uh-huh. Sí, esta morra te roba cigarros en flip-flops. Y además era muy buen artista, güey.
Órale, qué chido.
Además, se le diagnosticó que en algún punto tuvo un golpe traumático en la cabeza, güey. Lo que, ajá, ella no, tal vez ni se acuerda. Pero
el MacTrío.
Le hicieron el estudios.
MacTrío, yes.
Yes. Dicen ellos que es lo que probablemente le hizo sufrir de una personalidad agresiva, güey. Porque de repente tronaba, güey. Ahora bien, ¿era Aileen inocente? Por supuesto que no.
Nope.
¿Todos sus asesinatos fueron en defensa personal? Es debatible. ¿Se merecía un juicio justo? Definitivamente. Uh-huh. Pero no fue así. Siendo una mujer prostituta y pobre, su juicio fue totalmente...
El otro MacTrío.
Con la pobreza agrandada, por favor. Ay, güey. Echa un McFlurry de enfermedades venéreas también, por favor.
Ay. Sí, los puntitos negros como de la oreja.
¡No, no!
Tú empezaste, güey.
La parte cremosita, güey. La azúcar glasa.
Con chispitas de chancros.
De chancrolate.
Perdón, chancrito. Para que no se vea tan feo. ¿What the?
Y sí, güey, voy a hacer leche con chancrolate. Sí, cabrón. No, qué pedo.
Güey, hay tan gente. Ya hay tan gente, güey. Wow. Me encanta que todavía nos podemos sorprender.
Es una condición, güey. Yo no escogí ser así, güey.
Ay, güey. Ay, perdón. Le digo que por el otro MacTrío.
Simón.
Su juicio fue totalmente sesgado en su contra desde el principio. Por ejemplo, fue obligada a confesar sin tener un abogado presente.
Ok, ya empezamos mal.
Ya, desde ahí, ajá, el juicio...
Debería ser invalidado.
Invalidado inmediatamente.
Simón.
Aún así, en las confesiones, fueron 16, Las 16 veces ella mantuvo que todo fue en defensa propia, güey. Pero todos los videos fueron editados, güey, omitiendo esta parte para que el jurado solo escuchara los detalles de cómo asesinó a inocentes hombres anglosajones ancianos.
Claro.
Sí, entonces nomás describía la cosa y hasta ahí. Es
la demográfica principal de Florida, güey.
Y eso también es manipulación de evidencia, ¿no? También.
Sí.
No, estás manipulando al jurado, güey, que se supone que tiene que ser imparcial. Estás volviendo parciales al presentarles evidencia alterada.
Claro, para cuando ellos tengan que formular su decisión, nomás tienen una información muy sesgada que va del lado de, del que, pues, el que lo haya manipulado, ¿no? El jurado, güey, tampoco escuchó todo el testimonio de su vida y su carrera como prostituta, descrito como, y cito, le pagaban para abusar sexualmente de ella, güey. O sea, era horrible. Era prostituta, pero es horrible, güey. La vida de trabajadora social, especialmente en esos tiempos, es totalmente
sexual,
ilegal.
Sexual, güey. Sí, yo también me
trabajadora social. Es horrible porque también no les pagan bien, güey. Es un problema distinto, güey.
Y además, el jurado nunca escuchó del pasado del violador serial Richard Mallory, su primer víctima. O sea, lo hicieron ver como este pobre señor viejito.
Él tenía un negocio, era un hombre de bien. Pregúntale a cualquiera de sus 5 exesposas.
Sí. Sí. Y además, también el fiscal hacía mucho de que es que Aileen Wuornos se hacía pasar como una víctima inocente que necesitaba ayuda y todos estos hombres buenos llegaban a ayudarla. Y es cuando ella se aprovechó de ellos y los mató.
Ok.
Lo cual nada que ver y menos si conoces el pasado de Richard Mallory.
Sí, amor.
Pues, para acabar de poner la balanza en su contra, güey, de Aileen, el fiscal era John Tanner, güey, mejor conocido como el tutor espiritual de Ted Bundy.
Ok.
Conocido por su fuerte odio por las prostitutas, a quien él describió como, y cito, la maldad pura, güey. Y le daban así porque es el que trató de salvar a Ted Bundy. Porque dentro de su cabeza no se le hacía tan mal lo que hizo Ted Bundy. Porque para él es...
Era pecado.
Estaba matando prostitutas, entonces no se merece que lo maten. Ajá.
Era como un Robin Hood, ¿no? De la pulcritud social, güey.
Sí, güey. Qué pedo, güey.
Y luego, para acabarla de chingar, güey, este pendejo, John Tanner, era amigo de pistos del juez. Y describía a Wuornos como, y cito, la machorra prostituta que odia a los hombres. Por su parte, Aileen mantenía que si, y cito, hubiera cometido los crímenes más atroces de la historia, porque así le decían, dice ella, entonces, ¿por qué no les disparé entre los ojos? ¿Por qué no les corté el pene y se los metí en la boca? Solo les disparé y me deshice de ellos.
¿Pero lo dijo así o lo dijo así? ¿Por qué no le corté el pene?
Hubiera estado graciosísimo.
No, lo dijo.
Sí, ¿cómo murió? Murió tragando verga.
verga. Y ella siempre argumentó que lo hizo por defensa personal. En una entrevista para 60 Minutes, Aileen también comentó que no nació mala, porque le están diciendo así que tal vez nomás naciste mala. Y ella así que, a mí es pendeja. Que está bien gacha la entrevista porque es una entrevistadora, mujer. Y se ve que le está así como haciendo la menos a Aileen. También la ve como el monstruo que la pintaron ser, sin tomar en cuenta todo el contexto.
Claro, o sea, porque todo lo que hizo estuvo culero, güey.
Sí.
Pero, o sea, deshumanizar por completo también está culero.
Sí. Exactamente. Pero entonces le dice que si nació mala y Aileen dice que no nació mala, güey, y que no era una asesina en serie. Ya que, y cito, no mataba todos los días. Fueron 12 meses y solo maté a 7. Fueron un chingo de hombres por los que pasé antes de que llegara un pendejo. Y es cuando tuve que usar protección, refiriéndose a su pistola. Uh-huh. Como si fuera un condón contra el SIDA, güey.
Sí, me acuerdo de eso.
Me encanta esa descripción, güey. Esta bola de pendejo. Y sí, o sea, no pudo haber matado a un chorreno. Y no la estoy justificando, obviamente. Pero si no... La pintaron como esta tipa de lo peor que nomás estaba cazando gente cuando hay mucho contexto que se debe analizar ahí adentro, güey. Pero así fue como el abogado defensor versus el club de hombres defendiendo a otros hombres contra una mujer iracunda, güey, porque eso es en lo que se convirtió el caso entre el juez y el fiscal. Era de esta tipa asco se aprovechó de todos estos hombres. Ajá. Y les digo que aquí es donde sacaron mucho su sexualidad para todavía agregarle así. Aparte, era lesbiana.
Oh, no.
Extra mal. Y se perdió el caso y el 27 de enero, Eileen Wuornos fue declarada culpable por todos sus crímenes y 5 días después fue sentenciada a la pena de muerte. La culpable, que ya estaba bastante desquiciada para este momento, dijo que odiaba a la humanidad y que sin pedos volvería a matar. También dijo, y cito, gracias, yo estaré en el cielo mientras ustedes se pudren en el infierno.
Ok.
Eileen pasó 10 años en el corredor de la muerte. De hecho, poco antes de cumplir la pena, algunos psiquiatras consideraron que ella estaba a punto de tener un brote psicótico, ya que la diagnosticaron con un trastorno de full patinavidad. Cuando comenzó a soltar... Sí, todo completito. Gravísimo. Todo el cuadro de...
Wow. Ajá.
El dodecaedro, el tetragramatón de patinavidad. Sí, empezó a soltar teorías de conspiración y se puso muy mal. O sea, ya estaba mal. Tenía varias aflicciones ya tenía, psicológicas.
Ya tenía muchos pedos psicológicos. Sí, pero ya ahora, había cruzado la línea varias veces de matar a alguien, güey.
Pero ahora métela a un cuarto en solitario por 10 años. Obviamente lo que le va a pasar es que se va a terminar sin ayuda, sin tratamiento psicológico. Y va a tronar. Sí. Y a final de cuentas pudo haber sido no apta para sufrir la pena de muerte. Que es lo que se buscaba cuando dijeron, sí, mandaron a los psicólogos.
Que nomás la dejaran en la cárcel.
Sí, mandaron a psicólogos para que dijeran, la neta, sí está ya muy malo. Sin embargo, está bien cubro esto, güey. Se hicieron estudios posteriores que probaron, entre comillas, que estaba en todas sus facultades mentales y nomás tienes que ver sus entrevistas que le hicieron después para darte cuenta que no, que te digo, sí, estaba full pati, güey. Y decidieron adelantar la sentencia lo antes posible, güey. Seguramente para no tener que batallar con otro juicio y posibles demandas por la mala actuación de muchísimas autoridades. O sea, le dieron una pena de muerte expreso. O sea, aceleraron todo el proceso antes de que alguien pudiera sacarla, no de la cárcel, pero sí de la pena de muerte. Porque esto iba a destapar una cloaca
de corrupción y de malos manejos.
Pues las últimas palabras de Eileen Wuornos están para los libros de historia. Y cito, solo quiero decir que navegaré con la piedra y regresaré. Como el día de la independencia. O sea, la película. Junto con Jesús. El 6 de junio, como en la película, con la madre nodriza y todo. Volveré. ¡Hija!
Pues sí estaban sus facultades mentales en todas, güey. O sea, no...
Totalmente cuerda, ¿verdad?
Es la declaración pública más... O sea, tiene más sentido lo que dijo ahí en sus últimas palabras que lo que está diciendo el gobernador de Florida ahorita con el COVID, güey.
Sí. Pues así fue como el 9 de octubre del 2002, a las 9:47 a.m., Eileen Wuornos murió por inyección letal. Fue incinerada y quien se llevó sus cenizas fue su amiga de la infancia, Dawn.
No mames. Ajá. Pensé que iba a ser esta tira.
No, ya. ¿No? Ya había un quiebre ahí muy cabrón.
Sí. No. Cuando la entrevistan, bien culero, o sea, está la entrevistadora y le dice, testificó en contra de ti, tira, y así, todos los que te amaban te han traicionado, ¿verdad? Y a él así que sí. O sea, qué culero.
Pinche culera.
Es que se le nota una furia contra ella. Que entiendo que lo que hizo está mal, pero tratarla así... Totalmente deshumanizarla enfrente de cámaras y todo.
Está curioso, ¿no? O sea, como que... Porque ves las entrevistas que le hicieron, por ejemplo, a Berkowitz o los que le hicieron a Bond y todo, güey. Los tratan como con cierto respeto y cierta reverencia bien rara, güey. Y con Eileen sí se cargaron bien culero, güey, en las entrevistas de los medios. Está raro eso.
Sí, digo que toda su personalidad, ella como persona, la arrastraron por los pisos porque era prostituta, que porque era gay, que porque atacó a pobres señores inocentes y se aprovechó de ellos. Y sí, todo el mundo se le fue como si fuera pues se llama Monster, güey.
Pues sí, o sea, es que sí,
habiendo monstruos de veras como un John Wayne Gacy o un Ted Bundy.
Pues es que digo, al final de cuentas también asesinó 7 personas, güey.
O sea, sí, no la estoy justificando. Pero digo, el olvidarte de esa parte... Ajá. Y de esa vida y que sí las asesinó, pero sí no era esta malicia de ir salir a la calle a buscar víctimas, aparte víctimas que fueran fáciles de matar, como lo hacen todos los asesinos en serie. Y
sí, siento que vas por el pedo de, por ejemplo, el pinche Ed Kemper, güey, que se chingó el cráneo de su jefa, güey. Eso está más pinche loco que por defensa propia, por mucho, güey. Y no le dieron más que cadena perpetua, güey. Pinche balanza ahí está bien descontrolada, ¿no?
Sí, se nota mucho la actitud. Ajá. De, vamos, mira, él. Sí, pues ya lo arrestaron, pero qué interesante. Vamos a platicar con él. Ajá. Y a Eileen siempre a juzgarla.
Pinches perros.
Pues es la historia de Eileen Wuornos, que obviamente no es la primera asesina en serie... pero sí es la primera que el FBI
la encontró
y catalogó. Y si es fuera de la Mataviejitas, si es de las pocas mujeres que matan no con veneno, no con técnicas más inteligentes, sino con asesinato.
Más baratas.
Y que buscaban víctimas.
Ok. Pues, está cabrón, ¿no?
Sí. Este podcast ha terminado.
Pues síganos en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belzebub. Eso fue Eileen Wuornos, uno de los asesinos seriales más complicados que hemos tratado.
Es que sí está muy culera la historia, o sea.
Sí. Sí. Fue orillada. Ah.
Sí, pero al mismo tiempo. Es que es difícil porque pasa como con Jeffrey Dahmer. Sientes cierta empatía por lo que pasó, pero no debes de que.
Pero no justificas lo que haya
pasado. Justifica las acciones de.
Exactamente.
O sea, yo también he tenido malos días, pero no he matado a nadie, güey. Hasta ahora.
De hecho, curiosamente, la mayoría de las personas tienen malos días y no terminan matando a alguien.
La mayoría, Simón. Sí, y pues, si quieren escuchar más contenido del que hacemos aquí en Producciones y Contexto, el lunes está el Dolop. Si quieren escuchar ahí historias, está tu tarro, aquí tengo para la gente que está viendo esto en YouTube.
El Dolop.
También pueden tener un tarro con nuestros torsos desnudos.
Sí, desnudísimos. Lo tomaron nosotros. Es como el flashlight que sacan el molde, así nos sacaron el molde. Cuando nos metieron agua fría primero para que nos encogiéramos poquillo y luego nos sacaron el molde.
Sí, de hecho, a mí no. O sea, mi torso es de 2 centímetros de alto, güey. Así es mi torso, güey. Pero escuchen el Dolop todos los lunes. Este lunes estuvo cabrón, el Himno Oculto de Texas.
Sí, aguas, no tomen metanfetaminas por 2 años seguidos porque luego te hipnotizan y pasan cosas criminales.
¿Sabrías de qué estamos hablando, Borre? Si escucharas el Dolop.
Si tú escucharas qué fue de ellos, yo escucharía el Dolop.
Tuche.
Sí, pero si les encantan este tipo de historias raras, extraordinarias, y la verdad que echan luz a muchas cosas que ahora nomás las hacemos por hacer y muchos otros datos, el Dolop es para ti.
Así es. Y pues nos escuchamos la próxima semana con... Pues otro caso ahí de cosas. Como yo no sé qué va a pasar la semana que entra, yo nomás digo bye.
Yo sí sé qué va a pasar y va a estar bien chingón.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.